3 de la tarde, 36 minutos, escuchamos a los Cadillacs consiguiendo la luna, hoy la superluna, o por lo menos anoche, ahora va a empezar a decrecer, y vamos a dedicarnos a charlar un ratito con nuestra invitada, ha tenido la gentileza de venir a visitarnos, Fernanda Sandes, que escribió La Argentina fumigada, agroquímicos, enfermedad y alimentos en un país envenenado, licenciada en letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente de semiología, análisis del discurso y enseña introducción a la investigación en la Universidad de Palermo. Hola Fernanda, gracias por la visita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bárbaro.
Le contaba recién a Fernanda que uno de los primeros temas que tocamos cuando empezamos con el programa en marzo tenía que ver con los agrotóxicos. Habíamos hablado con una escuela en Entre Ríos, en donde la directora y maestra de la escuela nos contaba...
¿Mariela Leiva?
No, ojalá tuviera tanta memoria, pero las chicas ya se van a empezar a fijar en el archivo. Nos contaba que cruzando la ruta, frente a la escuela, había pasado la máquina fumigadora mientras los chicos estaban en la escuela y había entrado la nube a la escuela y que le generó, bueno, irritación en la piel, un montón de consecuencias y consecuencias mucho mayores que ellos no tenían a nadie cerca para ver, para por lo menos empezar a controlar si había sucedido algo. Que lo que tenían que hacer era viajar hasta Mar del Plata, porque los que le daban la única asistencia de salud que podían llegar a tener para los chicos que mostraban más síntomas de algo, era llevarlos hasta Mar del Plata y que le hagan un estudio. Una cosa ridícula, de mucha falta de asistencia en el lugar. Estela Lemes era docente de la Escuela 66 de Gualeguaychú.
De hecho, Estela Lemes en este momento está con un tratamiento neurológico que tiene que pagar de su propio bolsillo, porque vos sabés que la obra social de las maestras no cubre este tipo de eventos, que esa es otra de las cosas. Parte del mecanismo de silenciamiento tiene que ver con no considerar enfermedad profesional a, por ejemplo, una maestra afectada por las fumigaciones. Estela está, te vuelvo a decir, en disputa con su obra social para que cubran esto, digamos. No solamente se fumiga a los chicos mientras estudian, sino también a los docentes, y nadie se hace cargo absolutamente de nada.
¿Y esto pasa todo el tiempo, todos los días?
Pasa todo el tiempo, todos los días que se fumiga, que son muchos, que en algunas provincias son 8 meses. En el caso concreto de Entre Ríos, que fue el ejemplo que diste vos, el 80% de las escuelas, según un informe de ACMER, que es la red sindical de los maestros de escuela de Entre Ríos, comprobó que el 80% de las escuelas habían sido fumigadas por lo menos una vez durante el horario de clase. Esto implica con los chicos adentro. Hay otros estudios, por ejemplo, uno que se hizo en la localidad, en Coronel Suárez, el responsable de medio ambiente salió a ver qué pasaba con las escuelas que estaban en el campo y estaban cerca de campos que se fumigaban. Hizo un estudio interesantísimo, probó el daño, probó que los chicos tenían desde convulsiones hasta derrames, y a que las maestras estaban afectadas. Bueno, esas personas la despidieron. Se llama Manuel Garrido, era responsable de ambiente, y fue despedido por eso, por decir lo que pasaba. Al día siguiente que salió el amparo para la escuela Paraje El Relincho, para que no se siguiera fumigando, lo despidieron. Se quedó sin trabajo, se tuvo que ir del pueblo. Digo, la mayoría de las historias que hay detrás de estas cuestiones tienen que ver no solamente con silencio, sino con represalias. Porque los que trabajan en el campo son los padres de los chicos, y por eso muchas veces no se hacen denuncias, y muchas veces los que aplican son los abuelos. Una nena en una escuela a mí me decía, bueno, el que está fumigando es tata.
Claro.
Digo, y eso genera también, digo, es mucho más complicado de lo que parece a simple vista, ¿no es?
¿Y las consecuencias de salud de ser un niño fumigado?
Bueno, ahí estamos. En el caso de Emanuel Garrido, esta persona que te comentaba recién, lo que él decía era que irónico que en un país en donde por ley vos tenés que estar una cantidad notable de años adentro de un colegio, desde la primaria hasta la secundaria, digo, porque es obligatorio, en el caso de los colegios fumigados, es decirle a los chicos, durante 13 años te vamos a estar sometiendo a biocidas que en muchos casos están prohibidos en Europa, en muchos casos ya se sabe que son probables carcinogénicos, como pasó en el caso del glifosato en marzo del año pasado. La Organización Mundial de la Salud lo pasó a categoría 2A, esto quiere decir es algo que probablemente pueda llegar a generar cáncer. Y vos me decías también esta cuestión de qué pasaba con las consecuencias. En el corto plazo se ve lo que cuentan las maestras, chicos que vomitan, que convulsionan, que sangran por la nariz. Una de las nenas con las que yo estuve me decía eso, pasa el mosquito y me gotea la nariz y yo mancho las hojas. Digo, y esto no es algo que esté pasando ocasionalmente, esto es lo naturalizado. En un colegio de Areco, a la directora, a Ana Zabaloy, que hace un trabajo increíble con esos chicos, le dijeron, bueno, son poquitos, ¿por qué no se vienen a estudiar al pueblo? ¿Para qué tienen que estar en el campo? Y la respuesta de Ana fue maravillosa, porque les dijo, bueno, justamente porque ellos viven en el campo, tienen sus amigos en el campo, y porque no son ellos los que se tienen que ir. Es en todo caso las fumigaciones las que se tienen que apartar para no terminar contaminando a los chicos. Pero, digo, se han invertido de tal manera las cosas que el problema es la gente en el campo.
Claro.
Y no lo que se hace en el campo con la gente.
Y hay una alternativa de fumigar con otra cosa que no sea dañina. ¿Cuál es la solución?
A ver, ¿cuál es la solución? Básicamente que esto deje de ser algo natural. Que vos vayas a una escuela y que pueda ser fumigado. Y antes de contarte la solución, te quería comentar algo. Vos me decías cuáles son las consecuencias. En el corto plazo tenemos esto. Uh-huh. Tenemos la convulsión, el vómito y demás.
En algún caso no sabemos.
No, sí sabemos.
¿Sí sabemos?
Algo de eso sí ya se sabe. Porque hay universidades públicas que están tomando este compromiso muy en serio. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario, a la que por tomarse este compromiso muy en serio, a la gente de la Cátedra de Salud Ambiental, la semana pasada le pusieron candado a la oficina en donde tenían los datos de los pueblos fumigados y del estado de salud de la gente de esos pueblos. Como se revelaron cifras aumentadas de cáncer, de malformaciones, de abortos espontáneos, problemas de conductas en los chicos y todo un espectro de situaciones que nadie quiere ver, lo que optaron por hacer fue por impedir el paso, el acceso a esa información.
¿Pero quién puso el candado? ¿Alguien interno de la universidad?
Lo puso la universidad.
¿La universidad misma?
Por supuesto, porque ese tipo de cosas no se hacen si no hay una orden desde el más alto poder. Yo no puedo poner candado en un lugar y decir, no entran más, y a esto no acceden. Tuvieron que entrar finalmente con asistencia de la justicia y pudieron sacar ese material, pero digo, acá se solucionan las cosas así, se cura la fiebre rompiendo el termómetro, ¿no? Y con el tema de los chicos fumigados y de los pueblos fumigados está pasando eso, silencio total. Perdóname, y te decía de las consecuencias. La Universidad de Río Cuarto el año pasado publicó en la Sociedad Argentina de Pediatría, tiene una revista, daño genético en niños, en población fumigada de un pueblito cordobés. Digo, y ese es un reporte que ya está circulando, se conoce, esto se sabe, pero nadie hace nada porque es un negocio increíble, tanto el de los pesticidas como los asociados a los cultivos asociados directamente a fumigaciones, ¿no? Llámese soja, llámese todo lo que se planta en la Argentina.
Digo, ¿hay otra forma de fumigar?
Hay otra forma de producir que excluye la fumigación, que tiene que ver con la agroecología, y que esto no es un cuento de cuatro hippies que se pusieron un poncho y se le van a decir, ay, no tenemos más veneno. No,
orgánico.
Esto lo dice la FAO, no necesariamente orgánico. Orgánico es una de las formas, pero la agroecología tiene que ver con aprovechar los movimientos y los ciclos de la naturaleza para aumentar la producción y para cultivar en tierras que estén vivas. Nuestras tierras están muriendo, y esto no lo digo yo, lo dice INTA. INTA el año pasado hizo un informe increíble que se llama Pesticidas aplicados en los suelos y su destino en el ambiente. Terminó diciendo que los suelos argentinos están perdiendo su capacidad buffer, su capacidad de funcionar como reactor. Hay una serie de procesos que hace el suelo que se están perdiendo por la carga de pesticidas que tiene. Y vuelvo a decir, lo dice INTA. Lástima que lo dijo en 2015. Lo podría haber dicho 20 años antes, cuando este proceso ya se comenzaba a plantear. O por lo menos 10 años antes, no en 2015.
Bueno, lo importante no solo es que lo diga, sino que haya alguna reacción al respecto, que parece que no hay.
No hay, porque esto es un gran negocio. Para la gestión que fuere, digo, esto no es un tema de gobierno, esto es un tema de sistema de producción, que puede estar envenenando poblaciones, pero genera muchísimas retenciones, muchísimo dinero. El mercado de los pesticidas en Argentina genera por año cerca de 3.000 millones de dólares. Digo, anda, métete con ese lobby.
¿Qué nombres hay detrás?
A ver.
¿Es Monsanto?
No solamente, digo, me parece que eso es un reduccionismo peligroso, porque uno dice, bueno, se va Monsanto, la compra Bayer, desapareció Monsanto, se acabó el problema.
Es que viste que el famoso cuco siempre es Monsanto.
No, pero vos sabés que me parece que esas cosas son funcionales a los cucos, porque uno odia un solo cuco, el cuco perdió el nombre, listo, perdió la causa, no es verdad. Digo, es Monsanto, es BAF, es Bayer, es Dow, es DuPont, es Syngenta, digo, son una serie de compañías que en su origen, ¿no? Por casualidad eran todas productoras químicas de, por ejemplo, gases de combate. A ver, BASF y Bayer fueron alguna vez parte de lo que se llamó IG Farben, digo, era un paraguas de un grupo de industrias, de seis industrias químicas que le proveían insumos al Reich. El Ciclón B es un invento de uno de lo que se conoce, digamos, como uno de los creadores de la guerra química, un químico alemán, uh-huh. ¿no? Bueno, inventó un gas que era un pulguicida encima.
Sí, claro.
Perdón.
Ahora, ¿se inventó la necesidad de los pesticidas o los pesticidas fueron eran realmente necesarios?
No, esto incluso lo dice la gente.
¿Se generó la necesidad de tenerlos?
Se generó la necesidad de vender algo nuevo después de la guerra. Y ese algo nuevo después de la guerra era algo que, así como antes, eliminaban los campos enemigos, pudieran matar malezas, etcétera, etcétera. La gente de un grupo que se llama Red de Acción Plaguicidas, que tiene alcance mundial, PAN, dice, nosotros cultivamos alimentos durante 10.000 años sin necesidad de todo esto. Se usaban cosas, porque obviamente a los vectores, a los bichos, a las malezas las tenés que controlar, pero no con esta carga química que ya pone en riesgo tu vida. Y, a ver, si hay daño genético, está poniendo en riesgo la vida de tus hijos y de tus nietos, porque no sabés qué va a pasar con eso. Los chicos expuestos sistemáticamente a 8 meses de fumigaciones tienen daño genético. Y eso no es que lo diga, no vuelvo a decir, un militante, un hippie o lo que sea. Lo está diciendo los estudios que les han hecho y que muestran que esos chicos tienen material genético dañado.
Y... ¿el daño es solamente a los chicos que están expuestos directamente a esto o también esos agroquímicos, agrotóxicos pasan al cultivo y después al proceso y después a la caja de cereales que estoy comiendo en el desayuno?
Acá hay otra cosa. El daño genético tiene que ver con exposición directa y, de hecho, justamente, se llega a estudiar lo de los chicos en el caso de la localidad de Marcos Juárez porque se había visto que había daño en los aplicadores, que era como lo obvio. Se comenzó a ver después que había daño en los que no aplicaban. Y finalmente un médico muy valiente, que se llama Álvaro Méndez, dijo, bueno, ¿y con los chicos qué pasa? Bueno, veamos qué pasa con los chicos, que era lo que nadie se quería animar a hacer. Y se animaron este médico, que, digamos, recolectó el grupo de chicos o juntó al grupo de chicos, y la Universidad de Río Cuarto, el grupo GEMA, que es el grupo de genética y mutagénesis ambiental, que es también de estos que están denunciando esto, y a los que sistemáticamente también se calla. Digo, esto no es tema de agenda pública, esto no lo vas a encontrar en... Cuando se hizo Argentina Debate, estábamos recordando el otro día, este tema de las fumigaciones no apareció, porque... Uh-huh. Por esto que te contaba recién, hay intereses tan importantes que, bueno, ¿para qué vamos a hablar de esto si si claro. podemos recaudar? ¿Para qué?
Sí, es un engranaje tan grande que nadie interesado en frenarlo.
No, pero bueno, ahí está la cuestión. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que comenzar a interesarnos en frenarlos, porque esto que decías vos recién, a ver, quizás no te provoque a vos daño genético porque no estás directamente expuesto, pero vos todo lo que comés está producido de la misma manera que se envase a venenos. Y en base a una cantidad de venenos que crece en Argentina de mes en mes a razón de casi 10 productos nuevos lanzados al mercado. No sé si hay alguna industria que crezca lo que crece esta. Yo estaba mirando la semana pasada los datos de una consultora que trabaja con el sector, digamos, con distintos sectores económicos, cuánto crece cada uno. Cayó la venta de electrodomésticos, cayó la siderurgia. ¿Qué creció y cómo? Adivina.
Esto.
Agroquímicos. Creció de un año al otro 36.5%. No hay otro sector de la industria nacional que le pueda hacer sombra a eso.
¿Se hacen acá?
A ver, se fraccionan acá, se formulan acá y muchos importan también. Glifosato básicamente es glifosato chino. A los chinos les vendemos soja y le compramos glifosato.
¿El glifosato qué es?
El glifosato es un herbicida. En el campo lo llaman de otro modo, le dicen mata todo. Y al principio, cuando entró la primera soja tolerante al glifosato en el 96, 97, en el campo no lo querían usar, porque decían, no, si esto mata todo, va a matar a la soja también. No, acababan de inventar una planta que podía seguir viva mientras todo se moría a su alrededor. Y eso a la gente no le entraba en la cabeza. Uh-huh. Y básicamente el glifosato es también...
Pero que me suena a una cosa glifosato, no sé, que sale de una cantera. ¿Qué es el glifosato? ¿Se hace químicamente?
Se hace químicamente, sí, claro. Sí, no es una sustancia, no es que salga de una cantera. Es un producto de síntesis, digamos, es de laboratorio. Okay. No, una cosa interesante, vos sabés que la primera patente que tiene el glifosato no era como herbicida, ¿sabés? Como que era como elemento o una sustancia, se llamaba agente quelante, es una sustancia que sirve para limpiar procesos industriales, se lo usaba para limpiar calderas, porque una de las propiedades del glifosato es absorber los metales, y en este caso, bueno, absorbía metales pesados. Mm. Después se lo registró como varias cosas más, pero esto fue un hallazgo en el sentido de que descubrieron una manera de hacer un gran negocio. Tenían un producto que podían usarlo como herbicida, inventaron una semilla que resistía ese veneno. Después el resto ya es historia y negocio, ¿no?
En el mundo suele, como la esperanza es que a veces hay causas judiciales que avanzan como las causas más sociales, o sea, causas que no son de personas, sino por que son las que llegan siempre a la corte y demás. ¿Hay alguna medida judicial, algún pedido que hayas en tu investigación? Que yo sé que llevas, ¿cuántos años estuviste trabajando en
este tema?
7 años. ¿Vos viste alguna movida así de causas?
Sí, hay muchísimas movidas. Hay algunas movidas que son personales, de gente directamente afectada, casos de gente cuyos hijos desarrollaron cáncer y eran fumigados sistemáticamente. Es más, me estoy acordando ahora el caso de un papá que terminó bien, pero él bajó de un tiro, de un escopetazo, en realidad, la avioneta fumigadora, porque tenía al hijo en tratamiento, y nada, el tipo seguía fumigando, el vecino seguía fumigando, la casa del chico con cáncer, o sea, una locura. Pero más allá de esa anécdota, que es un hecho puntual, sí se han logrado cosas. En Lomas Cenés, en Formosa, se ha dictado un amparo contra las fumigaciones. En San Jorge, también otro pueblito, se accionó y se consiguió un freno. El tema es que siempre vamos de freno en freno. Claro. Y la historia es que es el sistema de producción lo que está mal, que esto también lo dijo Inter el año pasado. Lo que hay que replantearse es el sistema de producción, porque estamos, además de afectando a las personas, y hay una, ellos hablan de una preocupación genuina, hay un daño sobre los suelos notable.
¿Dice ellos, cuánto le queda de vida al suelo argentino el INTA?
A ver, no suele arriesgarse a tanto el INTA. El INTA, a ver, en general, el INTA es un gran barco en donde hay gente muy talentosa y muy honesta y muy trabajadora, y hay gente en donde claramente está jugando para otros intereses. Entonces vas a tener dentro del INTA distintas versiones de las cosas. Por eso me pareció muy importante esto del año pasado. Ahora, al mismo tiempo, en 2012, la Auditoría General de la Nación le dijo al INTA que se pusiera las pilas como para generar información sobre esto, sobre lo que no decía demasiado. Bueno, se ve que le hizo caso.
Cuando charlábamos sobre el caso de Entre Ríos y que te contábamos y del que estás al tanto, por supuesto, y que los chicos los tenían que llevar a Mar del Plata para hacerle estudios y eso, es increíble cómo se ve claramente, cómo lo más perverso de todo es la negación. Porque vos al negarlo no tomás ninguna medida al respecto. Porque si por lo menos fueran, no sé, crueles cínicos. o cínicos. Lo que fuera, te pondrían un buen hospital para atenderte y te siguen fumigando. Por lo menos te dan las dos cosas.
Mira, acá pasa una cosa, vos decías negación y es eso. Una admirable doctora de Chaco, que es la doctora María del Carmen Cebeso, habla de un mecanismo de silenciamiento. Ella está convencida después de tantos años, dice, acá está, desde todos los estamentos del Estado, y obviamente la industria interesada en seguir comerciando con esto, en silenciar lo que pasa. Entonces, no te toman las denuncias. Vas a una sala y te dicen que tu problema después de la fumigación no es que te hayan fumigado, es que tuviste gripe. Hay pueblos que yo he visitado en donde a chicos con leucemia les han dicho, no, lo que pasa es que la mamá le pega, por eso se le marca la piel. Cuando vinieron a Buenos Aires tenían leucemia, pero tuvieron que venir a Garrahan a enterarse de que esa nena tenía leucemia. Digo, hay mucho cinismo, pero también hay desde la misma industria un discurso tranquilizador que te dice que estos son fitosanitarios, que esto si lo usas bien no te hace nada, ¿eh? Ahora, no te aclaran que para que no te haga nada, supuestamente, te tenés que poner un equipo de protección personal que tiene 8 piezas. Tenés que estar vestido de pies a cabeza para que esto no te haga daño. Ahora, estás aplicando algo en el tomate que yo después me como y a mí no me va a hacer nada. No sé, son realmente, debe ser...
Si uno agarra productos de nuestro suelo, así, en el minuto, en el segundo antes de comerlo, y lo lleva a un laboratorio y lo analiza... Ahí se ve.
Se ha hecho, claro, sí, obviamente. Y ni siquiera en el segundo siguiente, porque uno piensa, no, esto es porque recién fumigaron. Sí, en parte porque recién fumigaron, en parte porque tiraron lo que no correspondía, en parte porque no saben de dónde vino lo que aplicaron. Hay productos, por ejemplo, a ver, el endosulfán es un insecticida que es terrible. Está prohibido en Europa, obviamente, prohibido en muchos lugares del mundo. En Argentina solamente se prohibió en 2011, pero se dejó usar 2 años más para agotar stock. Lo pudieron seguir aplicando hasta 2013. En el medio se murieron 2 nenes, en Corrientes, en una tomatera. Pero no era... Hoy alguien en Twitter me decía, bueno, pero ¿trabajaban en la tomatera? No, no trabajaban, eran vecinos. Jugaron en un charco de agua cercano a lo que había escurrido de la tomatera. Nicolás Arévalo y José Kili González. Digamos, a fin de mes va a juicio el productor por estas dos muertes, pero también fue muy difícil
solo
probar...
¿Solo por jugar en un charco de agua? Lo hacían todos
de agua los... con endosulfán.
Está bien, agua sí. con endosulfán, pero fue una vez, lo hacían todos los días. No, quiero saber cuánto es el contacto que necesitas para que te mate eso.
A esos nenes los mató en dos días, perdón. Se murieron en 2 días. A ver, son biocidas, no son fitosanitarios.
Matan
son,
vida, todo lo que sea vida
matavidas.
Lo matan.
A ver, vos pensá esto. Esto me lo había explicado un médico muy interesante también. Y también digo, ¿por qué digo esto de los médicos variantes? Porque en este país hay médicos que hacen el juramento hipocrático y hay médicos que hacen el juramento hipócrita. Y lamentablemente priman los segundos.
Sí, bueno, creo que en todos los ambientes pasa.
Sí, pero en el caso de los médicos para mí es imperdonable. Para mí es imperdonable, porque es así como, por ejemplo, los chicos pueden estar jugando alegremente en un lugar que los médicos les deberían decir, chicos, no se acerquen acá porque lo que están tirando es un veneno que los puede matar. O a los padres, nadie te avisa. Yo he hablado con aplicadores que me decían, yo no sabía que esto a mí me estaba matando. Un aplicador de una localidad llamada Monte Maíz, en Córdoba, tiene, cuando yo lo entrevisté tenía cáncer de hígado, ahora tiene otro problema más. Y es un señor que no tendría por qué haberse expuesto a esto. Pero él me dice, a mí nunca nadie me contó lo que hacía realmente. En las charlas me decían que se me cuidaba, no pasaba nada y que esto se desvanecía en el aire. Con el glifosato, Monsanto perdió un juicio en Francia en 2012, justamente por esta cuestión de decir que no hacía nada, que era biodegradable y que se desvanecía apenas tocaba la tierra. Lo que pasa es que en un país serio, estas cosas tienen algún tipo de sanción. Acá, bueno, la doctora Rímolo.
Sí, claro. Y hablamos de los países serios. En los países serios, ¿cuántas cosas usamos nosotros que en los países serios no se puede usar?
Uf, a ver, te pongo un solo ejemplo. El año pasado yo asistí a la presentación de un sistema de trazabilidad que había implementado el SENASA. O sea, para trazar, quiere decir, desde que un agroquímico salía de su fábrica hasta que llegaba al destino final, poder ir controlando ese circuito. Se trazaban 34 agroquímicos. Había también algunos productos veterinarios. De esos 34, 17 estaban prohibidos en Europa. 17 prohibidos. O sea, ya no los trazan, directamente no los dejan usar. ¿Por qué? Porque provocan mutaciones, porque provocan abortos, porque provocan cáncer, porque no se sabe qué hacen con el agua cuando percolan hacia las aguas profundas, porque no se sabe qué pueden hacer en el... Digamos, ellos actúan en base a un principio que es el principio precautorio. Nosotros acá lo tenemos sancionado en la Ley General de Ambiente, es uno de los 10 principios que están consagrados por ley, digamos, de la que supuestamente no debería poder escapar ninguna instancia de gobierno. Bueno, allá funcionan las cosas de una manera y acá de otra. Acá hay muchísimos productos que hasta en el tomate estamos comiendo todos los días, digo, con algo mucho más cercano, porque uno piensa que esto le pasa a la gente que produce soja, nada
sí, claro.
más. No, esto es todo. Esto es todo. Y es muy impresionante la lista, porque uno debería ir al almacén a pedir la lista que no pide, que es la lista de pesticidas, ¿no? Y muchos prohibidos hace 5, 6, 7, 10 años, y por razones a veces tan inquietantes. Por ejemplo, yo no sé si se acuerdan, hace unos años hubo una nube, ¿te acordás? Que se escapó del puerto.
Sí.
¿La nube tóxica?
Me acuerdo.
¿Qué era la nube tóxica?
¿Eran agrotóxicos?
¿Qué eran? ¿Qué modelo de agrotóxico, te acordás?
No sé, ¿glifosato?
No. No, era uno que se llamaba Ciodicarb. El Ciodicarb está prohibido en Europa hace 10 años. Es un insecticida y está prohibido porque en Europa, lo que dijo la Comisión Europea, es que ellos no tenían garantías de qué podía provocar ese agroquímico que se aplica en las uvas, sobre un niño. Dice, el fabricante, el que quiere vender esto acá, no nos puede decir qué puede pasar con el consumo de uvas de una criatura. Y no nos puede explicar qué es lo que va a pasar con esto liberado en el ambiente, ni qué va a pasar con las personas que coman las uvas tratadas con este agroquímico. Ergo, lo prohibimos. Acá no solo no lo prohibimos, sino que lo importamos, lo usamos alegremente en varias cosas. Y bueno, cuando pasa un escape no sabían qué hacer. Cuando fue la gente de Greenpeace no la dejaron acercarse, porque era clarísimo que no claro. tenían idea de
Andá
qué
a saber qué era.
No sabían ni qué había en el container. Ese container tendría que haber tenido lo que se llama una estiba separada. O sea, no lo podés poner en el dique 4 claro. pegado a la ciudad, pegado a la casa de gobierno. ¿Sabés por qué zafamos?
Porque llovió. Por el viento.
Llovió.
Ah, por la lluvia. Llovió. Me acuerdo, porque ese día yo me estaba tomando un avión a Ushuaia.
9 de diciembre.
Tormentón.
Sí, claro.
Tormentón, lo que se sacudió ese avión no me lo olvido más. Y por eso me acuerdo también que mientras estaba en Ezeiza esperando a ver si el avión salía o no, estaba escuchando la noticia de
bueno, otra de las cosas que pasó, los trabajadores de ahí, nunca nadie los pudo entrevistar. Fue Bernie vestido de astronauta, corrieron todos, sacaron las cámaras, nunca se supo quién estaba importando, a dónde iba, qué había pasado. No sabían cómo proceder con ese activo, porque querían tirarle agua y decían, no, porque si le tiramos agua...
Claro.
Bueno, a ver, perdón, pero esto pasó acá en Buenos Aires, esto pasó también en Quequén, con otro activo peligrosísimo, con el fosfuro de aluminio. A ver, entendamos esto, mucho de esto que estamos mencionando acá lo compras por Mercado Libre. Yo no quise hacer la prueba, porque me da un poco de vértigo llevar eso a mi casa. Pero hay muchos venenos que están prohibidos afuera. Los podés conseguir alegremente, lo podés pagar en cuotas. Porque aparte te dicen, ¿sabes qué? En cuatro cuotas de 10 pesos te llevas a tu casa. Bombas químicas, pero increíbles. Y decía, pasó en Quequén. Unos distribuidores de fosfuro de aluminio, que es algo que digamos se trabaja mucho en los silos con eso, tuvieron un derrame y lo barrieron a la alcantarilla. En la alcantarilla, el fosfuro genera un gas que se llama fosfina. ¿Viste en Breaking Bad? Que el tipo se pone cuando va a procesar la máscara. Bueno, tendrían que andar así para que no te haga mal el fosfuro, porque es letal. Digamos, vos aspiras fosfuro y lo más probable es que te mueras. En 10 casos, 8 mueren. Nadie sobrevive al fosfuro. Esto cayó a la alcantarilla, terminaron 10 vecinos internados y una chica muerta, Melissa Ortiz. Esos son los muertos que nadie ve. Digo, son los chicos fumigados, es la gente que está enferma, y son estos muertos que... También el otro día tuve otra pelea en Twitter porque él decía, pero presentame una víctima de todo esto. Y le presenté como 10.
Claro.
Y son las 10 que llegaron a ser publicadas en los diarios, ¿no?
Es Fernanda Sández, escribió, La Argentina fumigada, agroquímicos, enfermedades y alimentos en un país envenenado. Es un libro grande, una investigación larga, acerca de, bueno, de todo lo que estuvimos hablando en esta media hora. Gracias por la investigación y gracias por venir, Fernanda.
Gracias a ustedes por querer escuchar.
Un gusto.
Un gran dato.